¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Éxodo, capítulo 6, Éxodo 6? Viendo esta serie sobre promesas, esto en Éxodo 6 es muy importante. Cada año en la Pascua, familias entre judíos se juntan en sus casas, parientes y todo, y es muy tradicional, y es como que se ha desarrollado durante siglos. Si te pones a pensar que tenemos 20 siglos que Jerusalén fue destruida y el templo fue destruido, entonces los maestros de la ley, los doctores de la ley, que eran principalmente fariseos, los sacerdotes ya no tenían gran cosa que hacer porque sin altar no hay sacerdocio. Entonces, los fariseos como que asumieron responsabilidad espiritual por la nación en su dispersión, y fue devastador el momento. Muchos de por sí estaban viviendo dispersos durante mucho tiempo, y durante el cautiverio en Babilonia y Persia se desarrolló el sistema de sinagogas para inculcar las escrituras, sobre todo los mandamientos y la ley. Entonces, cuando regresan del exilio en Babilonia, ya tenían como que la conciencia de que tenemos que hacer esto, y muy rápido se apartaron. Algo que es muy importante tomar en cuenta entre todo esto es que no hubo una generación realmente que completamente sirvió a Dios en toda la historia. Saliendo de Egipto hasta el día de hoy, no ha habido una generación que realmente decidieron de todo corazón y permanecieron sirviendo a Dios. Y sobre todo, aún los que sí, entre la nación, como que queda como menos lo pudieron transmitir. Entonces, eso a pesar del sistema que sigue hoy muy eficaz para enseñar, para impartir la identidad y la conciencia. Entonces, cuando tú, por ejemplo, te topas con judíos seculares, se ve la huella que eso deja en cuanto a adquirir conocimiento válido, esperar evidencias, esperar razones de un universo que tiene un creador. Aunque un judío secular muchas veces ya se considera ateo, que es judío como etnia, por sangre, pero no es una religión, no observa, no hace nada, pero aún así una cultura de observar y de esperar razones en el mundo. Ahora, la importancia de eso es que la historia prácticamente de lo que podemos llamar la nación de Israel comienza en Éxodo. Si te acuerdas, descendieron, fueron 70 por todos, Jacob, sus hijos y los nietos y todos los familiares sumaron a 70 personas llegando a Egipto. Estuvieron por un poco más de 400 años. Ya vimos la promesa que es implícita en el juramento que José hace con sus hijos y sus descendientes, de que Dios les va a sacar de aquí. Pues ya el Éxodo es el cumplimiento de lo que Dios había dicho a Abraham y lo que José, el nieto de, el bisnieto de Abraham, como que reitera y hace juramento con su descendencia que no dejarán sus huesos en Egipto. Entonces, cuando llegamos a Éxodo 6, Dios está por sacarlos de Egipto. Todavía por delante van a ser las 10 plagas, van a cruzar el Mar Rojo, el ejército de Egipto intentará seguirles. Todo eso va a pasar, y en el monte Sinaí, ya en la península de Sinaí, al otro lado, ya rumbo a la tierra prometida, Dios hará pacto con ellos. Entonces, esto que Dios dice aquí es muy importante, porque cuando empezaron a observar eso, no hay ni siquiera mención de vino, ni de una copa en la cena de la Pascua, simplemente del cordero y lo que tienen que hacer. Es importante ver eso porque sutilmente, durante siglos y generaciones, es típico para el ser humano empezar a cambiar el enfoque. ¿Okay? Entonces, como era la promesa lo que Dios dijo, y la forma de hacerlo era sacrificar un cordero sin mancha, observarlo 3 días para asegurar que no tenga defecto, pero con eso, si nunca has tenido un chivito, un cordero chiquito en tu casa, bueno, ya no puedes porque ¿dónde vives, no? Pero viendo eso, es muy difícil no empezar a tener cariño. Entonces, después de ese tiempo, sacrificarlo. Entonces, toman en un lebrillo, en un tazón, y un manojo de una hierba que se llama hisopo. Que hisopo, soap, es de donde viene en inglés la palabra para jabón, soap. Okay, entonces interesante porque lo usaban como estropajo, es desértico y muchas plantas desérticas tienen algo en su jugo o en su savia que es levemente un detergente. Entonces gotean, no sé si has observado que hay otras plantas, el árbol, el tulipán, grandote con sus flores así color naranja así, gotea. Si te estacionas, entonces tu parabrisas queda como... Y eso lo hace porque donde cae eso, el sereno, el rocío, se absorbe mejor a la tierra antes que se evapore. Entonces, en algunas plantas tienen esa capacidad. Entonces, usando hisopo para lavar trastes y todo eso, no vas a hacer nada semejante a tu fab para lavar los trastes, ¿ok? Pero hace un efecto así. Entonces es interesante que por eso David dice en el Salmo 51, purifícame con hisopo, que tomaban eso y rociaban así, lo mojaban en sangre, lo rociaban y te salpicaban gotitas del sacrificio por tus pecados. Ok, entonces hacían eso, entonces tenían que hacer esto en el dintel de la puerta y los dos postes de la puerta de su casa. Y en efecto están como persignando la puerta. Entonces cuando llegamos al día que Jesús murió, que Él adelantó la cena de la Pascua una noche y dice, mucho deseo cenar esto con ustedes antes que padezca. Entonces el mero día fue viernes. Entonces están todos sacrificando los corderos en la plaza del templo cuando él muere y hay un temblor, se quita la oscuridad y el velo en el lugar santísimo es rasgado arriba abajo. Entonces por eso sabemos a qué horas fue, porque era las 3 de la tarde que harían esto, era el tiempo de quemar incienso y la oración, y es cuando sacrificaban un cordero en la tarde. Entonces todo eso está haciendo, la gente entonces lleva esa sangre, lleva el cordero a su casa y lo van a asar. Ahora, ¿qué hacer cuando ya no hay templo? Entonces, porque habían hecho la ley que tenían que hacerlo en el templo, ¿ok? Entonces, sin el templo, porque en Éxodo no dice que tiene que ser en el templo. Lo hacían en su casa, en su patio, a ver dónde. Entonces, como que fue evolucionando. Y pusieron más y más énfasis en el altar, en el templo, en Jerusalén, que Dios nunca puso. Okay. Dios puso énfasis en el sacrificio, símbolo de redención que comenzó en Éxodo. Entonces es importante ver eso porque hoy cuando se celebra la Pascua normalmente hay 4 copas y tradicionalmente 4 copas. En algún momento en la historia agregaron una 5ta copa. Y es importante cuando Jesús dice en San Lucas, dice después de haber cenado, tomó la copa, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, ahora, hay un problema. Parece que todavía, o sea, que cuando Jesús hizo eso, que no hay evidencia que ni siquiera que 4 copas, no es muy seguro eso. Pero es muy probable que no habían una 5ta copa en los tiempos de Jesús. ¿Por qué se hizo eso? Porque sin el templo entonces ya no hay un cordero en cada casa. Entonces, ¿qué hacen? ponen el hueso de la pierna de un cordero, lo ponen eso, lo asado en el horno y lo ponen, y nadie lo come, es el hueso. Entonces recordando, o sea, que no hay templo, no hay altar, no hay sacrificio, pero aquí está esto. Entonces lo demás que comen con hierbas amargas, con pan sin levadura y todo, es mandamiento de este Éxodo. Y lo tienen que comer a prisa, es interesante, ya no lo hacen. O sea, es muy involucrada la cena de la Pascua. Y en cierto momento hay una copa, uno es de bendición, que es Kiddush. Entonces también hay una copa de plagas, recordando que con las plagas Dios nos sacó. Pero ¿por qué cuatro copas? Es interesante. Entonces cuando vemos aquí en Éxodo 6, vemos la promesa que Dios hace. Y como que eso es, dice Moisés y Aarón, ustedes tienen que trabajar en esto y esto es lo que ustedes tienen que hacer porque esto es lo que yo voy a hacer. Versículo 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, el Shaddai. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Pero vemos desde en Génesis 1, o sea, Adán, Noé, o sea, sí, pero como que se perdió algo. Entonces, como más respeto. Hubo una costumbre en el siglo XIX de no decir Dios, sino la divina providencia. Para no, como con una religiosidad excesiva de no decir el nombre de Dios. Pues Dios no es el nombre de Dios. Es como decir profesor, no es el nombre del profesor. Entonces, o sea, ¿cómo? Entonces decir la divina providencia. Y no decir Dios o el Creador o algo así. Entonces, eso es algo que la humanidad constantemente hace. Por eso cuando llegan antropólogos a lugares en el sur del Océano Pacífico, islas, y encuentran hasta gente que son caníbales y todo eso, y tienen como una esperanza y una leyenda del Dios Creador que va a mandar salvación y vida eterna. Y que hemos pecado, y muchos traen una leyenda acerca que es semejante al diluvio y de Noé y su familia, pero siempre como que hay alguna variación o algo que dices, no, pues así no. Pero como que en la transmisión algo se cae y algo se cae. Mi mamá heredó de su mamá una sillita que viene de antes de la independencia en los Estados Unidos, o sea, entonces, estaba re vieja la silla. Y la gente era más chaparra, porque es una sillita. Entonces, George Washington lo hacen en una estatua así, pero era así, okay. Entonces, pero era un juego de 12 sillas. Pero generación tras generación, ahora la mitad van aquí, la mitad allá, y luego la otra vez la parten, y otra vez, y luego una se rompe, y así, y por fin pues quedó una silla de eso. Y pues más o menos la cuidaron, porque sí son muchos años. Pero piensa, eso es lo que sucede con el ser humano. Las cosas se van perdiendo cada generación, por eso tenemos ahora las escrituras, y nos ayuda a no perder esos datos y esos elementos tan importantes. Okay. Entonces, por tanto, dice, asimismo, dice, yo establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, tierra en que fueron forasteros en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, y Dios empieza a hablarles así. Dios le puso el nombre a Jacob, Israel, le cambió su nombre. Entonces es muy importante porque con Jacob como que reafirmó el pacto más. Y le animó, vete a Egipto, José tu hijo te espera, esto viene de mi parte. Porque Jacob muy así, no va a ir a Egipto, me voy a aguantar aquí. Y aunque se ponga difícil. Entonces ahí está con eso y Dios diciendo, por eso Abraham, Isaac y Jacob, pero el pueblo de Israel, los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, Jacob, pero Israel, el de mi pacto, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daré a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. Entonces, es eso, o sea, yo juré, dice, cuando dice yo establecí mi pacto, simplemente usa una palabra que es Yamín, como Benjamín, es hijo de mi derecha, mano derecha, es, se entiende hijo de mi pacto. Entonces, simplemente cuando dice establecí mi pacto, porque es en español y no tenemos la costumbre, pero es eso, puse mi mano derecha, juré, okay, Dios juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, y establecí mi pacto con ellos, y ahora Dios viene a establecer su pacto con la descendencia de Israel. Pero si te das cuenta, hay partes de la promesa, diferentes segmentos que Dios fue haciendo. Y lo que es importante con eso es ver, bueno, ¿qué es esto con las copas y por qué dice en San Lucas y luego lo repite en Primera Corintios después de haber cenado? Porque el pan fue mientras cenaban. Jesús simplemente toma uno de los panes, que es pan sin levadura, es como una tortilla, un pan árabe de este tamaño, perforado y luego tostado. Entonces queda duro, crujiente. Entonces toma uno de esos, da gracias, lo parte y lo da a sus discípulos. Dice, coman esto todos. Entonces todos tomaban un cacho. Por eso nosotros aquí con galletas habaneras, que es lo que más se parece. Entonces, o sea, haciendo eso durante la cena. Pero no nos dice en qué momento, porque la cena fue evolucionando. Entonces, en tiempos de Jesús, como que no queda muy claro si usaban ya cuatro copas, si eso ya era general, si eso se generalizó después, o sea, todo lo que es hasta el día de hoy, y algunos ya agregaron una quinta copa. Entonces, parte de la cena es, alguien, un niño, tiene que ir y abrir la puerta para ver si está Elías, el profeta Elías. Porque cuando cierra el Antiguo Testamento en Malaquías dice, he aquí enviaré a Elías delante de mi rostro, hablando Dios acerca de Elías. Pero es importante, entonces todos hoy están esperando más a Elías que al Mesías. ¿Okay? Es importante ver eso, porque eso es producto de que los primeros cristianos eran judíos, y eran muchos, y muchos de ellos muy diestros en las escrituras para argumentar y para agregar. Y es muy probable que algunos elementos que se utilizan hoy en la cena de la Pascua de los judíos los agregaron cristianos. Algunos dicen, no, esto es desde tiempos de Moisés, pero el problema es que no hay historia, no hay registro y no hay nada en la Biblia que diga que así lo hacían. Por ejemplo, toman un pedazo del pan sin levadura y lo esconden y entonces como que hay algo y dicen, no, pues eso es como la sepultura y resurrección de Jesús. Y digo, pero ¿dónde está que Dios les dijo? ¿Okay? Entonces, los judíos mesiánicos, no los supuestos cristianos mesiánicos, que es una secta, los judíos mesiánicos como que están muchas veces tratando de tomar todo lo que es la tradición que ellos tienen y ponerlo como que, y la Biblia habla de eso y a veces no habla de eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque cuatro copas y ahí están, pero chequen eso y se ve cómo va eso, que todo esto es muy bíblico. Alguien dice, el más joven tiene que preguntar, ¿por qué es esta noche diferente? Y eso está en Éxodo. El día de mañana, cuando tu hijo te pregunte, entonces así, el más chico tiene que decir, ¿por qué es esta noche diferente? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué comemos así? Entonces el más viejo, y así la transmisión de una generación a otra, el más viejo contesta, porque Dios nos sacó con mano poderosa de Egipto, con las plagas, con esto, y nos redimió de nuestra servidumbre. Entonces, y así comienza, pero en una parte, un niño tiene que abrir la puerta y ver si no está Elías allá. Eso es como más Halloween, o los Reyes Magos, o algo así. Y ves cómo esas cosas se empiezan como a incrustar, que nada que ver, que es leyenda, es mito, es superstición. Y una de las cosas que hacen con la copa de Elías, que es la quinta copa, es que todos se tienen que poner así. ¿Por qué? Porque los niños ya están inquietos. Entonces todos tienen que estar así. Y ver si se mueve el vino en esa copa para ver si Elías vino a probar. Eso ya suena al Día de los Muertos. ¿Okay? Entonces, supersticiones, ¿te das cuenta? Y que eso es universal. O sea, no hay pueblo bajo el sol que no vaya como adquiriendo y agregando eso. Y cuando quitas esto, que es leyenda, que es mito, que es superstición, y dejas lo que es como que sustancia, empieza a tener paralelos, ¿okay? Con otros países, y si encuentras dónde está vinculado con las escrituras. Entonces, el templo es destruido en el año 70 después de Cristo, casi 40 años después de su muerte, cuando dijeron su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. ¿Okay? Es importante ver eso, porque Dios dice, va, conste. Entonces Dios demandó la sangre de su hijo a los habitantes de Jerusalén. Entonces, sin eso, pues, ¿cómo celebran la Pascua? Entonces tuvieron que como reinventar la Pascua. Y eso es importante ver qué es lo que dejaron intacto, que sí viene de las escrituras, de los mandamientos, y qué es lo que como que se ha ido agregando. Por eso es un buen argumento que los cristianos, los primeros cristianos, los primeros dos siglos, sobre todo el primer siglo, como que influyeron en algunas cosas que empezaron a hacer. Ok, entonces leemos. Dice, por tanto, versículo 6, esto es la promesa y tiene segmentos. Dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, la primera parte. Os libraré de su servidumbre, la segunda parte. Os redimiré con brazo extendido, la tercera parte. Y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Entonces, ya tenemos otra parte, 4, y seré vuestro Dios, número 5. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Eso es lo que empieza a suceder. Que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. Entonces, si te das cuenta, hay 7 partes de eso. Entonces, por eso digo, ¿por qué 4 copas? ¿Y por qué después de una quinta? Pero bueno, entonces ahí está. Pero es algo muy importante, porque después de la dispersión, se agregó en algún momento la costumbre de terminar con la última copa que beben. La de Elías nunca la beben. Entonces, Jesús, después de cenar, ¿qué copa tomó para decir, esta copa es el nuevo pacto? Porque algunos dicen, bueno, hay 2 copas, porque primero les da la copa, dice, beban todos, porque yo no hasta que en el reino. Pero sí toma una, entonces al final, después de haber cenado, y dice, ahora esto. Y es interesante porque como que lo está separando de la cena. Entonces, ¿cómo entendemos estas cosas? Y muchos, como otra vez, típico para los judíos en sus tradiciones es poner muchísimo énfasis en la tradición. Quizás hasta restándole un poco al contenido bíblico, si te das cuenta. Entonces tenemos que decir, ah, qué interesante, pero no dice que 4 copas en la cena en el aposento alto cuando Jesús fue entregado. No, hasta quizás una misma copa que van llenando varias veces. No, o sea, no se sabe, pero después ya se hizo. Puedes ir a tiendas de judaica y comprar tu juego de 4 copas y así. Y una quinta si eres como que más fresa. Entonces, viendo eso, o sea, dices, okay, a ellos como que fueron evolucionando, porque sin altar no hay sacrificio por el pecado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero de Samuel, obedecer es mejor que sacrificio. Por eso ves a los ortodoxos hoy con una obsesión por obedecer, porque obedecer es mejor que sacrificio. Pero ¿por qué Dios, o sea, si es importante todo eso, por qué Dios quitó el templo? ¿Por qué permitió que Roma destruyera el templo? Entonces, si no hay eso y no hay sacerdocio, entonces, otra vez, este es amar su ley, entonces el estudio de las escrituras y la obediencia. Y eso es todo lo que tienen. Pero es interesante. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? El estudio de las escrituras y la obediencia. Entonces, si te das cuenta, pero nosotros dejamos aparte las tradiciones que son invento humano. Entonces, cuando ves todo eso, dices, como que Dios dice, no, o sea, ya se acabó. O sea, es como en el cine o en alguna tienda, pues ya está cerrando este Walmart y empiezan a bajar las luces. No, o sea, ya vamos a cerrar. Vayan terminando sus compras o dejen aquí su mercancía, pero ya estamos cerrando. Entonces Dios dice, este pacto lo estoy dando de baja. El que quiera observar eso está en rebelión y desobediencia e incredulidad. Entonces, muy fuerte. Por eso el apóstol Pablo, cuando él se da cuenta y cuando exhorta a Pedro, por ejemplo, que nosotros no lo hicimos y por eso estás siguiendo con esto todavía y ni pudimos llevar el yugo que nuestros padres nos dieron. No que Dios, que nuestros padres, las tradiciones. Entonces, bien, esto es el comienzo y cuando lo ves dices, eso está muy limpio, está muy directo. Y ver en qué estaremos en estos segmentos, viendo lo que Dios, porque no ha abandonado el pueblo de Israel, pero lo va a hacer en sus términos, lo que Él prometió. No en su expectativa, en su deseo y hasta capricho. Entonces es importante ver eso. Dice, yo soy Jehová, versículo 6, y yo sacaré, eso estaba por delante y lo hizo, debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os libraré de su servidumbre, ya. Os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, las 10 plagas. Y por último, destruyendo el ejército de Egipto en el Mar Rojo. Y os tomaré por mi pueblo, ok, eso fue en el pacto, en el monte Sinaí. Y seré vuestro Dios. Si te das cuenta, cada verbo aquí es lo que Dios dice, yo haré esto. Entonces no es que, y lo único que es respuesta humana en esto es, y vosotros sabréis, pero saber algo no es lo mismo que sacar, librar, redimir, meter, o sea, sí queda claro. Saber es simplemente, te das cuenta, claro, porque a esas alturas Dios ya los sacó, los libró, los redimió, los tomó por su pueblo, y eso cuando acababan de hacer el becerro de oro. Y Dios dice, quítate, Moisés, yo los voy a destruir. Okay, entonces, pero los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Eso es importante porque ¿dónde está en mitologías y otras religiones, cualquier Dios que sea? Vamos a decir Huitzilopochtli. ¿Cómo llegó Huitzilopochtli a ser Dios de los mexicas? Exacto. No, pues, o sea, típicamente en una religión cualquiera del ser humano, una región le pertenece a un Dios. Como antes tenías tu DVD que era región 7, región 4 y todo eso, y ese DVD no, aquí no lo puedes ver y bueno. Y luego todo se fue inalámbrico y ahora ¿qué hacen? Meten un virus. Entonces, o sea, esto es la región. Entonces, si estás en Egipto, pues el Dios principal de Egipto va a ser tu Dios. Aunque tú tengas tu propia devoción y tu propia creencia, tú vas a servir el Dios de Egipto, el Dios de Persia. O sea, ¿quién es el principal? Entonces tienes que como pagar peaje, por decir, y tu cuota para poder pasar y entrar y salir y hacer todo eso. Entonces cuando entiendes eso, ¿cómo dice, yo seré vuestro Dios? O sea, eso es algo que Dios hace por su parte, no lo que nosotros. Y no es una localidad, sino es una relación con un pueblo, donde quiera que esté. Eso es importante porque eso ya va vinculando con lo que Dios decía en un principio en Génesis. Dios no abandonó a Adán y Eva, sino los expulsó del huerto de Edén. No dejó de ser su Dios y no dejó de esperar que Adán regresara, y por eso vemos que Caín y Abel ya sabían otra vez un altar, un sacrificio, o sea, hacer este encuentro otra vez con Dios, volver. Entonces Dios es tu ubicación, Dios es tu localidad, no junto al mar, no en un desierto, no en una montaña, no somos pueblo de la selva o algo así, sino Dios es mi localidad, Dios es mi ubicación. Y Edén es donde Él está, ¿ok? Entonces era como tener que adoptar eso. Y vemos como Dios hace que Abraham, que vivía en una ciudad, en una civilización y todo eso, lo hace nómada a fuerza, ¿ok? Para que Abraham no tenga eso, que este es mi lugar. Y que viva como forastero y como nómada y como extranjero donde viva, que su, lo único que tiene como fijo es Dios. ¿Okay? Entonces es importante cuando vemos eso, que los judíos otra vez dispersos cuando Jerusalén fue destruida, entonces otra vez dispersos, pero ¿qué es su vínculo? ¿Con su Dios o horizontal? Con el pueblo. Entonces, costumbres, tradiciones, aislados en Rusia, en Europa, en África, en India. O sea, es interesante ver hasta dónde. Pues aquí en Cancún, en Monterrey, o sea, han llegado a todo el mundo. Entonces, viendo eso, ¿cuál es su identidad y cómo sabemos quiénes somos y qué es lo que tenemos en común? Pero como que Dios tiene menos que ver que lo que vemos aquí. Y Dios está tomando un pueblo que su identidad es egipcia. Pero están gimiendo y Dios escucha el gemido en hebreo. ¿Okay? Eso es algo importante. Entonces Dios dice, ok, seré vuestro Dios. Y dice, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, o sea, ya es algo mutuo, otra vez una relación va a haber, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando, otra vez reitera eso, que la daría a Abraham, a Isaac y Jacob. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Dice, y os la daré por heredad. Entonces, una costumbre al terminar la cena de la Pascua hoy, es decir, el próximo año en Jerusalén. O sea, es que ya estaremos reunidos, que el Mesías va a venir, Elías va a venir, el pueblo se va a reunir, entonces, o sea, todo eso, el próximo año en Jerusalén. Y eso simplemente es un decir. Es como aquí tus 12 uvas en Año Nuevo. Y si no te atragantas, entonces el próximo año va a ser tuyo. Y entonces viendo así dice, os la daré, los metió en la tierra, pero nunca pudieron adueñarse de la tierra, nunca expulsaron todos los cananeos, entonces llegan los filisteos después y siempre vivían en tierras de contienda, siempre era lugar de o la amenaza de Egipto o la amenaza de Asiria, la amenaza de Babilonia, o sea, siempre vivían con eso y nunca podían decir esto es nuestro, ni al día de hoy. Okay, hay resoluciones ante las Naciones Unidas diciendo que Israel es un país racista, o sea, la única democracia en el Medio Oriente, pero es un país racista. ¿Por qué? Por los palestinos, que por cierto no querían formar parte y ahora nos excluyen. y están en el Congreso, o sea, tienen representación en el Congreso y todo, pero se promueve entre las naciones, y la profecía acerca de Israel es que Israel será una piedra para las naciones, y nomás la andan aventando uno a otro y ahí viene la piedra. O sea, ¿qué hacemos con esto? Y sigue siendo el problema hasta el día de hoy. Entonces, la última parte, y por eso están esperando y abren la puerta para ver si ya vino Elías. Jesús dijo, Elías ya vino, y entendieron que se refería a Juan el Bautista. Elías ya vino. Hicieron con él lo que quisieron. Porque la idea es que Elías va a venir y toda la gente va a adorar a Dios. Ya no va a haber discusión, ya no va a haber incrédulos. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando hoy, por ejemplo, para México? ¿Qué sería lo que traería a todos en unidad? Siempre es algo político, ¿sí o no? Entonces, ellos esperaban algún acontecimiento político que ya tendría todo el pueblo unido y victorioso. Entonces, y pues vino y hicieron con Juan Bautista lo que quisieron hacer. Hicieron con Jesús lo que quisieron hacer. Pero al tercer día resucitó. Entonces, vemos como Dios tenía esto y está muy escrito y muy registrado. Ellos tenían las mismas escrituras de Éxodo en adelante. ¿Cómo no lo vieron? ¿Okay? Es importante. Porque para ellos el templo ya era un ídolo. Cuando el templo fue destruido, pues se quedaron sin Dios. Ahora, ¿qué podemos entender nosotros de todo eso? Algunos encontraron, porque no tienen el hábito de realmente relacionarse como iglesia, no sirven para nada en la iglesia, son oidores en la iglesia. Entonces se les hizo en la pandemia muy fácil, pues todo virtual, es más padre, de pijamas los domingos, pues ya no tienes que poner tus pestañas postizas, o sea, se está a todo dar esto. Entonces, o sea, viendo eso, pero además realmente no hace falta otra cosa. ¿Okay? Entonces, eso es importante ver qué es entonces su relación con Dios. Y no estoy diciendo que no tengan relación con Dios, pero qué es esto. Porque cuando esto es quitado, ¿qué haces? ¿Okay? Cuando esto es quitado, ¿qué haces? Porque ya lo vimos en la historia. Ahora, cuando ya no pudimos reunirnos, ¿qué hacías? Es importante. Entonces, dice, la última parte, os la daré por heredad. O sea, ya será con fronteras que otros tengan que respetar. Y será ya entendido alrededor que esto es tierra de Israel. Y esto queda pendiente. Todavía. ¿Okay? Entonces, para ubicarnos en eso, ahora vamos, porque hice mención y dices, ¿cómo? Vamos a Lucas 22. Simplemente para ver esto, Lucas 22, versículo 14. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Habiendo tomado, entonces, la cena de la Pascua es tan importante que sí se va a hacer en el reino de Dios. Entonces, dice, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que en el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces depende quién resuelve lo histórico de cuándo las copas, las cuatro, cuándo agregaron una quinta copa, pero probablemente fue una copa. Ya. Entonces viendo eso tenemos que decir, esta copa no es la copa, es lo que representa. que es la sangre del nuevo pacto. Éxodo 24, Moisés dice, y les rocía con la sangre, dice, este es el pacto que yo hago con ustedes. Eso es el antiguo pacto. Esto ya es el pacto con sangre. Ahora Jesús dice, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Okay, entonces para que veas esto, también lo repite en 1 Corintios 11, igual que después de que hubo cenado. Entonces, cuando nosotros vemos eso, tenemos que decir, bueno, todo se cumplió. Y algunos como que quedan muy clavados en que cómo hoy se hace la cena de la Pascua, es muy interesante. Pero realmente, todo esto está cumplido menos la última parte, la heredad, que a nosotros no nos toca, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Entonces, estamos en otro terreno totalmente. Pero viendo eso, ya puedes ver y leer en esto, y cuando vas viendo que es la copa de Elías, cuando la empezaron a usar, ¿por qué cuatro copas? Pero sobre todo, que cuando Jesús dice esto, esto es el nuevo pacto, ya. Lo que Moisés dijo. Entonces, toda la tradición que tiene que ver con la desobediencia de los judíos, toda la tradición durante siglos queda caído. Y Jesús dice, lo que Moisés, aquí está el nuevo pacto. Okay. Entonces tú y yo, pues, porque se nos van las cosas, se nos puede ir detalles sobre qué verduras, cómo es el pan sin levadura, se nos va. Pero aquí está un pan y una copa todavía el día de hoy. Entonces Pablo dice, porque lo que yo recibí del Señor también lo enseñé, que el Señor Jesús, cuando en la noche que fue entregado, tomó pan. Y también después de haber cenado, tomó la copa. ¿Okay? Entonces eso queda para la iglesia el día de hoy y no tiene que caer. ¿De acuerdo? ¿Okay? Es algo que no se puede hacer en modo virtual. Tiene que ser presencial. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias que hay tradiciones bonitas. Hay Halloweens y Reyes Magos y tantas y tantas cosas que pueden ser significativos y pueden ser bonitos, pero no fueron dados por ti. Entonces te damos gracias por tu palabra y gracias por lo que está escrito, lo que ya se cumplió y lo que es nuestro esta noche. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga.